Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy estoy dispuesto a saltarme las reglas del juego. Ante esos labios caigo rendido. Así comenzaba una de las canciones de Danza Invisible, uno de los grupos que hizo fortuna en la movida en los años 80.
Hoy estoy dispuesto a saltarme las reglas del juego.
Pero a mí siempre me ha gustado de este grupo más Sabor de Amor.
Sabor de amor.
Pero hoy toca escuchar Reglas de Juego.
Hoy estoy dispuesto a saltar.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no tenía todavía edad de bailar en un guateque cuando los chicos de Danza Invisible, que por cierto son de Torremolinos, se hicieron famosos. Pero Batet, como Danza Invisible, está dispuesta a cambiar las reglas de juego para garantizarle a Sánchez el apoyo de Esquerra y de Bildu. Seguro que a estas horas algo sabes del presunto espionaje a los líderes independentistas por parte del CNI con el software Pegasus. Como también sabes, Esquerra ha puesto el grito en el cielo y ha amenazado con retirarle el apoyo a Sánchez si no le da explicaciones suficientes. Por lo que sabemos, por lo que cuenta el diario El País hoy, el CNI espió a los líderes independentistas de forma individualizada y con tutela judicial. La información que pide Esquerra, la información sobre las actividades del CNI, no se puede dar esa información más que en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Pero esa comisión no se ha constituido desde que empezó la legislatura, porque el PP no quiere que Esquerra y Bildu conozcan los secretos oficiales y porque el gobierno no quiere que Vox conozca los secretos oficiales. Son vetos cruzados. Pero ya digo que Batet, aunque no ha bailado con Danza Invisible, ha decidido cambiar las reglas de juego. Hasta ahora hacía falta una mayoría reforzada de 3/5 para constituir esa comisión de secretos oficiales. Y lo que va a conseguir en pocas horas Batet es que solo haga falta una mayoría absoluta.
Una propuesta de nueva resolución, de modo que la elección de los representantes de los grupos parlamentarios para formar parte de la misma pase a ser por mayoría absoluta.
Bueno, pues no han sido muy originales ni Batet ni Sánchez. En realidad, Batet está siguiendo aquí las órdenes de Sánchez, lo que significa muy poca independencia de la presidenta del Congreso. Vas perdiendo el partido, cambian las reglas. ¿Qué pasa si esto se aprueba? Que seguramente se aprobará. Pues que los diputados de Esquerra, por ejemplo Rufián, podrán preguntarle a la directora del CNI, Paz Esteban, qué sabe el CNI sobre un nuevo proceso de independencia y qué tiene montado el Estado, qué dispositivo hay para parar ese proceso de independencia. Claro, es que Esquerra está muy interesada en saber cuáles son los mecanismos del Estado y la información de la que dispone el Estado. ¿Qué más puede pasar? Pues que la diputada Merche Aizpurua, diputada de Bildu, condenada a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, podrá preguntar qué información tiene el Estado, por ejemplo, sobre los homenajes a etarras. Aizpurua hace unas semanas se convertía en el Congreso en la portavoz de los presos de ETA.
EPPK traslada a nuestros familiares, amigos y compañeros y a la sociedad vasca que desea que los recibimientos que se nos hacen al salir a la calle se produzcan de modo privado y discreto.
Pido que se saque del diario de sesiones de esta Cámara las palabras de ETA.
El EPKK es el colectivo de presos de ETA y Aizpurua, en la tribuna del Congreso, dio voz a esos presos de ETA. Con razón saltó Edmundo Val de Ciudadanos pidiendo que se retirase la intervención de esta diputada de Bildu. Bueno, pues estas son las personas que van a estar en la Comisión de Secretos Oficiales. No parece razonable contarle los secretos de España a quien está contra España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Pues la ministra de Defensa, precisamente Margarita Robles, asegura en el Senado que se ha cumplido la legalidad tanto por parte del Gobierno como por parte del CNI. Sale así al paso de las insinuaciones de Junts per Cat de un espionaje masivo a políticos independentistas.
Se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El Gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad y con el Gobierno todos sus organismos públicos. A lo mejor no todos pueden decir lo mismo.
Y contamos que varias ONG que asisten a refugiados ucranianos en España denuncian que determinadas personas se están acercando a los centros de acogida con promesas falsas de trabajo y vivienda. Javier Herrero.
Son ya 134.000 los ucranianos que han llegado a España. De no contar con familiares o amigos, los exiliados son acogidos en centros de recepción como el que gestiona la Asociación Católica Española de Inmigrantes en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Su responsable en trata, Teresa de Gasperis, avisa que el peligro de las redes de explotación laboral o sexual no solo está en la frontera.
Los tratantes no son solo redes criminales, sino también individuos. Con lo cual, claro, se está viendo gente que también aquí se está aprovechando también de esto.
Los refugiados, en su mayoría mujeres y niños, no conciben como peligrosos los países occidentales y se fían de las propuestas que reciben. Desde las ONGs piden verificar las ofertas de ayuda.
Y el uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio para los empleados públicos de los centros de trabajo de la Junta de Extremadura, al menos hasta el próximo 31 de mayo. COPE Extremadura, Julia Sancho.
Los funcionarios de la Junta de Extremadura de momento no podrán quitarse la mascarilla en las oficinas, no al menos hasta el próximo 31 de mayo. Así lo ha determinado el Comité Sectorial de Seguridad y Salud del Ámbito Preventivo de la Administración General. Sobre esta cuestión ha sido hoy preguntado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien se ha limitado a señalar que la decisión compete a los servicios de prevención de riesgos laborales de la Administración. Días pasados el consejero destacaba que la incidencia del coronavirus está aumentando debido a la Semana Santa, aunque la región extremeña presenta el nivel más bajo de riesgo. Recomienda a la población en general el uso responsable de las mascarillas para evitar hospitalizaciones.
Y el Real Madrid juega las semifinales de la Champions. Luis Munilla.
Arrancan las semifinales hoy a las 9, es el partido de ida entre Manchester City y Real Madrid. Los blancos a por su quinta final en 9 años. ¿Con qué última hora desde Manchester, Miguel Ángel Díaz?
Parece que Ancelotti apostará por el 4-3-3 con Rodrigo junto con Vinicius y Benzema en la delantera. Casemiro está fuera, ayer no completó el entrenamiento, su puesto lo ocupará Toni Kroos y Mendy y Alaba recuperados serán titulares. En el City sigue siendo hasta ahora una incógnita lo que sucederá con Walker y Stones. Ayer no participaron en los 15 minutos abiertos ante los medios de comunicación, pero no se descarta que alguno de ellos pueda iniciar el partido. Se va a llenar el Etihad Stadium con 52.000 espectadores, 2.000 animando al Real Madrid, pita el rumano Kovac.
Y tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en la cadena COPE. Sepan además que Ronald Araújo ha renovado con el Barcelona hasta 2026, que Rafa Nadal ha anunciado que jugará la próxima semana el Mutua Madrid Open. Hoy en la Euroliga de baloncesto, Maccabi-Real Madrid a las 8:15. Si gana el Madrid, está en la Final Four. En la Eurocup, Gran Canaria-Andorra a las 9 por un puesto en semifinales. Además, debuta Carolina Marín en el Europeo de Bádminton de Madrid a las 8:20 y en ciclismo en el Tour de Romandía, etapa prólogo para el británico Ethan Hayter con Juan Ayuso décimo.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente nuboso que de momento no descarga. Mejor salir con paraguas por si acaso. 19 grados a esta hora en el centro y mañana posibles chubascos y temperaturas a la baja. El tráfico. Accidente en la M607 en Tres Cantos, sentido salida. Dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío por la avería de un bus. Complicaciones de salida por la 3 en Rivas, A4 Pinto y A42 en Torrejón de la Calzada. Retenciones en la M40, en Vicálvaro y Coslada, dirección A3, y túneles del Pardo hacia la A6. El Comité de Empresa del Metro ha convocado paros parciales para mañana para reclamar responsabilidades por la presencia de amianto. Los trabajadores volverán a concentrarse frente al Congreso. Los paros tendrán lugar de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10 hora menos en Canarias, y aquí en la tarde seguimos muy pendientes de los contagios de hepatitis infantil de origen desconocido. Bueno, los casos siguen aumentando, ya se han detectado 190 en 12 países. 17 de estos niños han necesitado un trasplante hepático, un trasplante de hígado, y uno de ellos, uno de los niños, ha fallecido. Ha sido en Reino Unido, que es el país con más casos hasta el momento, con 114. Bueno, otro dato importante, somos el segundo país con más casos. Se han detectado 13, 8 de ellos confirmados y 5 probables. Y los niños tienen edades que están comprendidas entre los 18 meses y los 16 años. Bueno, voy a saludar a esta hora a nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, no me extraña que haya preocupación al respecto, porque claro, estamos hablando de un tipo de hepatitis de origen desconocido todavía, que afecta a los niños, niños que en principio además estaban completamente sanos, que no tenían ninguna patología previa. Algunos de ellos, como decimos, han necesitado además un trasplante de hígado, y que sepamos, uno en Reino Unido además ha fallecido. Una de las principales hipótesis con las que trabajan los investigadores es que sea un virus de la familia de los adenovirus. ¿Esto qué es? ¿Qué significa?
Bueno, es un virus muy común, una familia de virus muy comunes. Y esta hipótesis parece que acaba de ser refrendada hace unas horas. Bueno, las últimas investigaciones desde Reino Unido ponen ya el foco muy claramente en un adenovirus de categoría 41. Hay muchos tipos de adenovirus. Este adenovirus 41 podría ser el causante de la mayor parte de estas infecciones por hepatitis, porque estaba claro que no era un virus de los que habitualmente produce esta enfermedad, ¿no? La hepatitis A, B, C, D, estamos acostumbrados a esas letras. No concurría ninguno de los microorganismos que producen estas hepatitis conocidas. Un adenovirus es un virus que puede generar un abanico muy grande de afectaciones, desde muy leves, un pequeño catarro. Muchos de los catarros que tenemos a lo largo de nuestra vida son adenovirus, algunas infecciones respiratorias leves, picores de ojos, pero en algunos casos, estos que son hepatotropos, se dice, quiere decir que se desplazan al hígado, pues pueden producir esta infección, una hepatitis, y puede llegar en muy pocos casos, pero en algunas ocasiones, a ser grave.
Claro, yo es que pensaba que la hepatitis no se contagiaba, o sea, porque estamos hablando, que es un adenovirus, que por lo tanto es un virus que se puede transmitir, ¿cómo, por cierto, Jorge?
Se transmite, y por cierto, hay tipos de hepatitis contagiosa y tipos de hepatitis vírica, que puede ser contagiosa, y se contagian como otras infecciones de adenovirus por contacto, por ejemplo, bucofecal, que nosotros tocamos un objeto que está pues impregnado de microorganismos, pues de digestivos de un animal o de un ser humano, o por contacto directo con las mucosas. Hay diferentes tipologías, por eso es muy importante la higiene de manos, por ejemplo, no compartir objetos para beber o para introducirse en la boca. En el caso de los niños, no compartir juguetes que puedan compartir meterse en la boca. Bueno, no es un contagio masivo, no es muy fácil de contagiar, pero sí que existe, como en otros tipos de hepatitis víricas, en este caso también se puede contagiar por esas vías.
¿Y cuáles son los síntomas? Porque, claro, este es otro tema también para la preocupación, porque los síntomas en principio son bastante comunes, ¿no? Otro tipo de síntomas, quiero decir, de otras enfermedades.
Dolores de abdomen, diarrea, algún vómito, alguna otra alteración gastrointestinal. No suele cursar este tipo de hepatitis de ahora, de este brote, con fiebre, y por lo tanto es más difícil de detectar al principio. Luego ya, evidentemente, cuando cursa más grave, aumento gravísimo, muy grande en las analíticas de algunos de los valores, ¿no? Las transaminasas, por ejemplo, y ya mucho más grave cuando ya estamos en una situación aguda, un color amarillento de la piel, típico de las afectaciones de hígado. Bueno, no es para alarmarse, pero sí para tenerlo muy en cuenta. Hay que tener en cuenta que en estos 3 meses que llevamos de año, 4 meses, ya se han producido prácticamente todos los casos de hepatitis no filiada, es decir, con no un virus muy claro detectable, que se suelen producir en un año. Esto a pesar de que el Ministerio de Sanidad haya dicho de que no se han aumentado los casos de hepatitis en global. Este tipo de hepatitis ya se ha producido en 4 meses, todos los que se suelen producir habitualmente en un año. Y ahora la clave está en saber por qué se ha producido estos brotes. Y hay una teoría que es bastante aceptada ahora, y es que tiene que ver posiblemente con el exceso de protección que hemos tenido durante la pandemia.
Fíjate.
Haber estado sin contacto nuestros niños y niñas con los adenovirus que habitualmente están en contacto con ellos y protegen su sistema inmunitario, puede que les hayan hecho un poquito más débiles para protegerse de estos virus que existen de toda la vida, pero para los que estábamos más preparados para combatir antes de la pandemia.
Has dicho cosas muy interesantes, Jorge. La primera, es decir, no es que sea, bueno, no se sabe por lo que vemos exactamente qué virus lo está produciendo, un adenovirus seguramente, pero que este tipo de casos ya se producían antes, no es algo que haya aparecido de la nada, solo que, por lo que me estás contando, lo que está preocupando es la frecuencia, es decir, que está habiendo más casos de lo que es habitual en un año, porque se han concentrado, dices, en tres meses, lo que habitualmente puede ser en un año, por lo tanto, una mayor concentración de casos, vale. Y luego esto que acabas de decir, ¿no?, que no se sabe seguro, pero que las investigaciones podrían ir por ahí, claro, que esa excesiva protección ante por culpa del coronavirus, pues al final pues hace que no estemos expuestos durante un tiempo a determinados virus o bacterias o lo que sea, y que podamos pillar más fácilmente infecciones.
Sobre todo en esas fases de edad en las que nuestro sistema inmunitario se está desarrollando. Por eso la mayor parte de los niños y niñas que han padecido este nuevo brote de hepatitis son en las primeras fases, de los 18 meses, aunque hay de 16 años, pero la mayoría es de los 18 meses y 5 años, justo el momento en el que el sistema inmunitario se está desarrollando.
Claro.
Y justo cuando llevan 2 años sin contacto con estos virus, nuestro organismo se protege generando anticuerpos cuando entra en contacto con estos microorganismos patógenos. Al haberlos evitado por completo con las mascarillas y con la higiene, no se ha producido esa defensa, y algunos científicos piensan que eso puede ser la causa de que ahora estas generaciones estén menos protegidas para estos virus. Por lo tanto, hay que tener más cuidado, más higiene, más cuidado con compartir objetos que se meten en la boca. Bueno, en definitiva, sentido común, tranquilidad, porque no es para alarmarse en exceso, pero precaución, porque estos casos pueden seguir en aumento.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, muy pendientes aquí en la tarde de esta cuestión, que obviamente, como tú dices, no es para alarmarse, pero está preocupando ahora mismo, pues es inevitable, ¿no?, a muchos padres. Así que seguiremos de cerca el tema, lo hablaremos y lo comentaremos siempre contigo, Jorge. Pero fíjate, vamos a hablar ahora de otra cuestión que no tiene nada que ver y que preocupa también, porque esto tiene que ver con cómo ha sido el invierno. El invierno ha sido especialmente suave, no ha sido un invierno especialmente duro, y resulta que esto le viene muy bien a las avispas velutinas. ¿Os acordáis de las velutinas, no? Esas avispas muy grandes, de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, como media, porque pueden llegar a ser mayores, que se han convertido en una auténtica invasión en los últimos tiempos, especialmente en algunas zonas de España. La verdad es que llegaron hace no mucho, se detectaron las primeras en 2004, inmediatamente se han extendido, y hay zonas en España, como Galicia especialmente, pero también Asturias, Aragón, Navarra y Cataluña, que empiezan a ser un problema, y además los problemas son varios, pero recordaremos de otros años que lo hemos comentado, que provoca además en algunos casos su picadura una reacción alérgica que a muchas personas las lleva directamente, bueno, incluso a la muerte. Bueno, voy a saludar a Lolo Andrade, es experto en avispas velutinas, miembro de Protección Civil de Cambre. Hola, ¿qué tal, Lolo? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Bueno, lo primero, entonces, ¿se espera un final de primavera y un verano complicado con las velutinas este año?
Con las velutinas y con 3 especies más que tenemos ya en la península.
¿3 especies más que son cuáles y procedentes de dónde?
3 especies más invasoras, sí, mira, te cuento rápidamente. Tenemos una en Oviedo, que es la Polistes major, es una avispa que hace nidos muy pequeños y no genera el problema de la velutina, ¿vale? Y luego tenemos en Andalucía 2 especies con nidos similares a la velutina, mismo ciclo. Si pican también pueden generar muchos problemas a los alérgicos, y serían en la zona de Cádiz la línea, la Vespa orientalis, y en la zona de Málaga la Vespa bicolor, también de procedencia asiática las dos.
¿Porque todas ellas son de procedencia asiática, todas estas especies invasoras?
Sí, salvo la Polistes major, que está en Oviedo, que viene de Costa Rica, es autóctona de allí.
Ajá, bueno.
Pues, no sé, ante esta situación, Lolo, claro, 13 especies aparte de la velutina, con parece que cada vez más nidos y más individuos en nuestro territorio. No sé qué es lo que se puede empezar a hacer ya, o cuáles pueden ser las primeras medidas que los expertos estéis empezando a tomar, con vista sobre todo, me imagino, a la temporada más de estío, que será la más peligrosa.
Pues, en el caso de la velutina, estamos con la prevención. en todas las provincias de España donde está. Y en el caso de las otras que han llegado, estoy yo movilizando a apicultores y afectados de esas zonas de Andalucía para que empiecen la prevención y la plaga no sea un problema mayor, porque en la zona de la línea Algeciras, ya este verano, incluso en las playas tuvieron muchos problemas, porque son especies que crecen los nidos a un tamaño tremendo y generan muchas nuevas reinas que exponencialmente generan muchos más nidos.
Vamos a hablar, Lolo, de cómo, de esa prevención, a ver qué es lo que podéis hacer. Y luego también quiero que nos expliques, ¿es un peligro la velutina? Bueno, la velutina y el resto de especies invasoras, que ya vemos que son varias, como nos estás contando, asiáticas. ¿Para qué o para quién? Sí. Es decir, ¿para las personas, para el resto de las abejas, es decir, para la apicultura española, para las abejas autóctonas? ¿Para qué es un peligro?
Primero, para la biodiversidad, porque se alimentan, digamos, que capturan insectos, incluso se llevan la carroña de animales muertos, para alimentar a sus larvas, ¿vale? Y las avispas adultas se alimentan de néctar. ¿De dónde sacan este néctar? De flores y frutas, pero tienen un tipo de alimentación que se llama trofalaxis. Lo explico muy rápido. Mira, digamos que la larva, una vez que la alimenta la avispa adulta, segrega una jalea que es rica en azúcares, aminoácidos y vitaminas, que es el principal alimento de las avispas adultas. ¿Qué ocurre después con, digamos que los fruticultores, viticultores, productores de pequeñas bayas, incluso los ganaderos, tienen unas pérdidas muy grandes porque estropean la uva del vino, la fruta, los arándanos? Los ganaderos cazan donde están vacas, cazan las moscas encima de las vacas, incluso se malparen muchas veces. Y después, el mayor problema lo tienen los apicultores, porque para una avispa social, una colmena es como si fuera un supermercado. Tiene la comida asegurada, marcan las colmenas con una feromona que va hasta el nido y hacen viajes hasta que acaban con la colmena. Después, tenemos que tener mucho cuidado cuando se trabaje en el campo, se hagan labores de desbroce, de jardinería, porque este tipo de avispas son muy tranquilas. Cuando están cazando, buscando agua, no se suelen meter con nadie, el ser humano no es su enemigo potencial. El problema está cuando rompemos el nido, tanto sin querer, como acabo de decir, haciendo trabajos, o en mi caso, que lo rompo adrede para eliminarlo. Entonces sí, son muy agresivas, incluso te persiguen, y claro, nadie sabe si es alérgico hasta que le pica.
Claro, ese es el problema, además.
Es una especie nueva que tampoco estamos muy acostumbrados a tratar. Yo no sé, Lolo, si es realista pensar que se puede acabar con esta invasión. Son tres especies, tantos nidos. ¿O tenemos que empezar a acostumbrarnos a convivir ya con estas especies para siempre?
De momento tenemos que convivir. Te pongo un ejemplo muy rápido. Véspula germánica es una pequeña avispa que seguramente la habéis visto, pues, que anida bajo tierra, en unos nidos que entra y sale, una avispa muy pequeña que es autóctona de aquí. Bueno, pues es la principal plaga mundial. Hace 200 años que llegó a algún país en los barcos, y países muy potentes como Estados Unidos, Israel, Australia, Nueva Zelanda, llevan años intentándola controlar a través de grandes laboratorios como Syngenta, Bayer, etcétera, etcétera, y no han conseguido hacer nada. ¿Qué da un poquito de resultado? La prevención, la captura primaveral de las nuevas reinas que salen, y se entiende, la ecuación es sencilla, cada reina que capturamos es un posible nido menos.
O sea que, de momento es el único ataque que podéis hacer. Y por ejemplo, tú dices, estamos ahora mismo, yo estoy ya ahora mismo en la campaña de prevención de las velutinas. ¿En qué consiste?
Consiste en, digamos, que a partir de principios de marzo hasta junio, colocar unas trampas especiales, en nuestro caso homologadas y profesionales, y en el caso de los ciudadanos, pues con instrucciones que yo llevo dando años, que se pueden ver fácilmente en internet, y colocándolas en las plantas donde se van a ir a alimentar este tipo de reinas cuando salen de la hibernación. Y tenemos más o menos un espacio de tiempo de marzo a junio para capturar gran cantidad de ellas. ¿Qué plantas son las ideales? sobre todo la camelia, porque es una planta silvestre en China y es el principal alimento cuando salen de hibernar. Los ciudadanos, repito, tienen instrucciones para el atrayente que pueden utilizar, cómo fabricarlo y cómo hacer la trampa. Y en las zonas que digamos que esté la velutina y esas otras especies de las que hablé, pues la prevención que hagan los ciudadanos es muy importante, porque nosotros no podemos llegar a todas partes y sobre todo a casas y fincas privadas donde no podemos entrar.
¿Y los ciudadanos qué pueden hacer o qué podemos hacer?
Quien esté en zona de invasión y viva en una casa en el rural, pues seguramente muchísimos ciudadanos que me están escuchando tienen en su jardín una camelia, un rododendro, un callistemon, plantas a las que van a traer a esas reinas, y colocando una trampa de estas que pueden ver en internet o comprándola en una tienda agrícola, uh-huh, van a capturar gran cantidad de reinas y van a tener muchas menos avispas en su zona gracias a eso.
Pues Lola Andrade, qué interesante todo, experto en avispas velutinas, y ya no solo velutinas, como vemos, en avispas invasoras, miembro de Protección Civil de A Coruña. Pues muchas gracias por los consejos y por contarnos lo que hacéis. Gracias y buenas tardes.
A ti, Pilar, hasta luego. Adiós.
Bueno, Jorge, que solo se acaba con... Bueno, se acaba, se controla, por lo menos, yendo a por las reinas. Por lo que veo, ahora mismo no hay otra posibilidad.
Sí, y la extinción es absolutamente impensable.
Increíble,
a corto plazo. Y habrá que pensar que vengan también más especies. Esto es un poco como cuando migraban hace millones de años, los seres humanos iban acompañados de un montón de especies animales que eran también oportunistas, ¿no? En el caso de los insectos, pues pasa lo mismo. Vendrán más nuevas especies invasoras que están esperando ahí en la puerta de la península ibérica y de nuestras islas para encontrar el momento adecuado para penetrar.
Parece que nunca viene nada bueno, ¿eh? O sea, quiero decir...
Bueno, a ver, esto, a ver, objetivamente esto es la naturaleza. Nos fastidia mucho porque evidentemente nuestra economía está basada en un tipo de avispa, pero la naturaleza también tiene sus cosas que no están mal. Y cuando se produce una especie invasora, se produce una reorganización del ecosistema que a veces incluso produce beneficios para el entorno. Pero claro, hay que esperar mucho.
Hay que esperar, eso es a largo plazo. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Adiós. Hasta otra.
Una buena tarde la que pasamos también con los consejos de Línea Directa. Elena Fornás.
Por supuesto, porque Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros del hogar, eliminó intermediarios para poder bajarte el precio, por ejemplo, hizo que tuvieras tu seguro por teléfono o por internet, y ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas, tiene servicio de manitas y asistencia informática las 24 horas, además de regalarte el seguro médico online. Ya sabes, evoluciona con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar llamando al 917-700-700 o entrando en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Hoy es 26 de abril, a lo mejor resulta que es tu cumpleaños, estás todavía trabajando, no tienes ni idea y cuando llegues a casa te vas a encontrar una fiesta sorpresa. Entonces, ¡sorpresa! De eso hablamos hoy con los oyentes. Fiesta sorpresa, sí, no, te gustan, no las has organizado, te enteraste de algo y no fue tanta sorpresa. Fernando Ross, a ver qué dicen los oyentes.
A ver qué dicen.
No has puesto mucho interés, Pilar, en eso de sorpresa. Se te ha notado un poco, ¿eh? Pero...
¿Cómo lo dirías tú?
No lo sé. Ah, tengo claro. Que poner en situación.
Claro.
Pero lo
es
que sí que os digo...
Es que Rosa, por si alguien nos ha enterado, es muy partidaria de la sorpresa.
Hombre, es que ni Fernando ni Pilar, esto es una cosa.
Ya.
Pues te voy a decir, Fernando, que la gente no se entera. Mira lo que nos cuenta
a
Roberto.
A ver.
Mira.
Buenas tardes a la gente, gentes. Yo he de decir que mi pareja, Morzángela, me organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños y no me enteré absolutamente de nada. Fui como invitado a la fiesta de otra persona. Es más, yo llevé mi regalito para la otra persona, una botella de vino, y fui con mis hijos. Y mis hijos igual de sorprendidos que yo. Pero papá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Además, fue un rato muy bonito, fue una fiesta estupenda, la cual no olvidaré. Fue muy divertida y fue algo simplemente muy bonito para mí. Pero no me enteré absolutamente
de
nada.
Fue un genio. Es un genio la organizadora.
¿Es una mujer organizando fiestas?
Es un genio, sí, sí.
Bueno, pero fíjate, este oyente tampoco se esperaba una fiesta sorpresa con motivo de su jubilación.
Buenas tardes, gente. Cuando se jubiló mi marido, pues yo le preparé una fiesta sorpresa. Me ayudaron mis hijos, los amigos, y le preparamos un vídeo con todo todo el proceso de los años. Invité amigos, hablé con los compañeros de la mili y también vinieron. Resultó muy entrañable porque no se lo esperaba. Se emocionó muchísimo, le gustó mucho y lo recuerda con mucho cariño. Él habla mucho como anécdota de esa fiesta sorpresa.
A la gente le gusta las fiestas sorpresa. Bueno, hay gente a la que le gusta organizarlas, pero de ninguna manera
fíjate,
que se la
fíjate
hagan.
Cómo saca conclusiones, leyes universales, ¿eh?
Pero, fíjate a ver, cómo, yo me limito a lo que nos cuentan los oyentes, Fernando.
A la gente le
Fernando.
Gustan las fiestas, sí.
Yo os estoy poniendo lo
que nos
está...
alegramos también,
claro.
De que la gente las disfrute.
Claro. Yo os pongo nosotros nos lo alegramos siempre, pero estas generalizaciones, a la gente le gustan las fiestas.
A la gente.
¿Quién lo dice? ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está el estudio?
Lo que estamos haciendo esta tarde aquí nosotros...
¿Tú crees una encuesta? Pero aquí hay un sesgo en la encuestadora. Tú eres como Tezano, sí.
Tú cocinas,
Pero que estoy poniendo casi todo lo que llega, lo que entra, lo que da tiempo, claro. De hecho, acabo de decir que hay gente a la que le gusta organizar fiestas sorpresa, pero de ninguna manera que se la hagan a ella. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo me solidarizo con el hombrecito de Estados Unidos. No sé si pediría una indemnización o me compraría un trabuco. Pero no me gustan las fiestas, ni sorpresa ni no sorpresa. Si tengo que ir, voy, pero intento ser agradable dentro de mis posibilidades. Pero si puedo zafarme, me zafo. Y sí, he ayudado a preparar dos fiestas sorpresa de dos hermanos cuando cumplieron 40 años. Y la verdad es que fueron chulas, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Ah, muchas bueno, gracias. O sea, que no es tan reacia, ¿eh?
Organizarlas, vale, que se la gana ella, no.
Le llama hombrecito a este que ha demandado a su jefe,
claro,
y le ha sacado una pila de dólares.
Sí, sí, sí. En Estados Unidos un hombre ha ganado 400.000 euros tras demandar a su jefe por organizarle una fiesta de cumpleaños en el trabajo, aunque pidió expresamente que no la hiciera.
Yo bueno, no pues le llamaría hombrecito.
Le dio un ataque de pánico porque no le gustan las fiestas sorpresa.
Yo, probablemente lo llamaría de otra manera, pero esto es un sitio serio, no vamos a hacerlo, venga.
Quiero volver a abrir este melón, ya estamos casi al final, pero que decía Fernando, de si, ¿hasta qué punto es sorpresa? Porque no, estamos comprobando que suelen ser fechas también muy...
Claro.
Como muy redondas.
Sí, pero hablamos de 50, sí, pero hablamos de fiesta sorpresa.
Y la jubilación.
Y de pronto hay movimiento.
Exacto.
Un amigo que te dice, oye, nos vemos en tu casa.
No, pero bueno.
Porque oye, si fuera 37 años, bueno, pues...
Por equivocación se llega a algún grupo de WhatsApp, siempre pues, te lleva el asunto.
Pero fíjate, este señor no sabía ni que se le iban a hacer, ni sus hijos tampoco
ya,
se esperaba la fiesta sorpresa.
Es un genio, repito que es un genio, pero conseguir una fiesta sorpresa, me parece muy difícil.
Sí, pero mira, fíjate por donde hay gente que lo hace bien y sale bien la fiesta.
Sí, bueno, sí, pues sí. De fiesta sorpresa.
Sí, ya sabemos tú.
De si son sorpresa de verdad o no.
Tú
de cómo la organizaste. De si la disfrutaste. De todo esto estamos hablando con los oyentes de la tarde. Más mensajes, notas de voz al 607-150602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Están llorando las niñas abrazadas a su padre. Es la primera vez que ven a Joaquín después de la final. Y es la imagen, el capitán del Betis abrazado a las niñas que lloran desconsoladas.
¡Llorando! Al lado del micrófono de la cadena COPE. He abierto ese micrófono de Juanma Castaño.
Joaquín, ¿qué pasa? Enhorabuena.
Gracias, pisita mía.
Oye, Joaquín, ¿qué vas a hacer con tu vida, tú?
¿Yo qué voy a hacer? ¿Seguir? ¿Sería ahí ahora?
¿Sigue, no?
¿Empezamos a ganar?
¿Ahora?
No, ahora me quedo.
Ahí está.
Acabada la noticia, Juanma, que quieres seguir un año más.
Sí, sí.
O sea, que tiene
gasolina. Espera, que nos escucha, yo creo que uno de los béticos o de las personas más felices de la historia y del mundo en este momento. Carlos Herrera, hola, Carlos.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Cómo lo vas a celebrar?
Me quito la formalidad que llevo, que para el palco esta formalidad de tal, no tengo la camiseta que llevo en una bolsa y me voy al centro de Sevilla.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Cuando regalas algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en 2 horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Descubre un auténtico paraíso con las ventajas de Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto suele ocurrir muy a menudo. Que la hermana de una paciente venga a hablar con usted.
No estoy engañado.
Sí, que lo estás.
Insistía en que teníamos los elementos para un crimen perfecto.
Richard Gere. Kim Basinger. Uma Thurman. Análisis final. El sábado por la noche. En 13.
Descubre un auténtico paraíso con las ventajas de Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express. Consulta condiciones.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quién es?
He pasado 17 años de mi vida. No sé si lo que tuvimos fue real.
Dos hombres desaparecen justo 17 años después de lo de Stewart Green. Coincidencia y un huevo.
Ha vuelto. Está muerto, Lorraine.
Se ve que no.
Aquí pasa algo y por algún lado saldrá.
I'm not just one of your many toys.
Bueno, es martes, toca hablar de series, así que le hemos preguntado a nuestro experto en series, a Javier García Arevalillo, ¿con qué serie está enganchado justo ahora? Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, la serie a la que estoy enganchado ahora y que comentaré pronto es Anatomía de un escándalo.
Ajá.
Pero no la he terminado. Muy interesante de momento. Pero antes quiero hablar de otra serie que fue un boom hace unas semanas y que honestamente me ha gustado bastante.
Y además es de Crímenes y Misterio, un aliciente más, ¿no?
Pues sí, basada en una novela de Harlan Coben, Quédate a mi lado, arranca con la misteriosa desaparición de un universitario en la fría y pérfida Albión.
Te estamos esperando.
Y aquí me tienes.
¿Cuál es la emergencia?
Un desaparecido de 20 años. Se llama Carlton Flynn.
Y han detectado la matrícula de su coche.
Un coche así con 20 años, un poco joven para la crisis de los 40. ¿Cuánto lleva desaparecido?
Un par de días.
¿Un par de días? Dáselo a un patrullero.
Ya lo hemos hecho, pero tienes que hablar con su padre, Del Flynn. Dile que nos lo tomamos en serio.
¿Y eso por qué?
Porque te lo pido yo. Oye, Del estaba bien relacionado y cree que le ha pasado algo a su hijo. Coge el café y ve tirando.
Bueno, la perfida Albion es Londres, ¿no?
Bueno, Inglaterra, es un pueblecito de Inglaterra, la verdad es que muy agradable, pero pasan cosas feas.
Feas, una desaparición que lógicamente desencadenará más misterios.
Sí, es buena parte de la trama, efectivamente. Aquí me permito destacar la excelente pareja de policías con una dinámica divertidísima, pero que no le resta un ápice de seriedad al caso, especialmente él, si encima la vemos en versión original, nos va a enganchar casi tanto él como la trama.
Bueno, pues primer elemento de la serie, una pareja de policías que investiga. Este es un clásico.
Efectivamente. La gracia está en que esa desaparición empieza a guardar ciertos paralelismos con otro caso que vivió el mismo policía 17 años antes.
Queremos publicar una foto de Carlton. Sí, la tienen, por si alguien lo ha visto.
Sí, voy a buscársela.
Es la pesadilla de cualquier padre. ¿Tienen hijos?
De 2 años.
Yo no. Mi exmujer lo quería. No ha entrado en las redes sociales. Nada, no publica desde el 16 de abril.
¿El 16 de abril?
Sí.
Creía que Carlton desapareció el 17.
No, el 17 fue el día que supimos que algo iba mal.
Ya. ¿El nombre de Stewart Green le suena de algo?
No, ¿por qué lo pregunta?
¿Te parece bien? Es de hace unos meses. Podemos recortarla.
Perfecta. Y este colgante no se lo quita para nada, nunca.
Bien. ¿Stewart Green?
Hace 17 años.
Olvídalo.
Erin, hay algo, lo noto.
Es el único caso que no pudiste resolver. Más bien parece egocentrismo.
¿Ego? Les defraudé a su familia, a su mujer. Le dije que le encontraría.
¿Y te acostaste con ella para consolarla?
Eso fue años más tarde, ya lo sabes. Me habían roto el corazón.
Y para que conste, sí quería tener hijos, pero...
Conmigo no.
Bueno, bueno, esto se pone interesante. Por cierto, ¿hablamos de un asesino en serie?
Lógicamente no quiero incurrir en spoilers, pero las coincidencias no terminan en el hecho de haber desaparecido el mismo día, 10 con 17 años de diferencia. Con lo que el interés por el avance de la investigación, lógicamente va creciendo ante el espectador, porque es que estás viendo ahí cosillas.
Bueno, una desaparición que lleva entonces a un caso antiguo que guarda relación con otros personajes.
Sí, concretamente con la protagonista, con Megan, que se encuentra en plena preparación de su boda con el padre de sus hijos y que empieza a recibir mensajes dirigidos a una tal Cassie.
Bueno, a ver, no me digas más. Megan esconde un pasado.
Otro clásico.
Otro clásico.
Y además es que nos resulta familiar, probablemente porque disfrutamos en su momento de la serie española El Inocente, que la verdad, insisto en no incurrir en spoilers, es que ofrece muchos paralelismos, pero también muchas diferencias, especialmente en el desarrollo de la trama, con lo cual haber visto una no significa que hayas visto esta.
Bueno, si algo sabemos de los personajes que esconden un pasado, es que en algún momento ese pasado vuelve para atormentarlos, Javier.
Sí, es el caso de la pobrecita Megan, que por primera vez en 17 años se vuelve a enfrentar a su pasado, cuando la que era su jefa entonces, se presenta en plan muy creepy, o sea, muy raruno, en un partido de tenis de sus hijas. La escena es bastante sobrecogedora cuando la ves.
¿Cómo me has encontrado?
No hay nadie ilocalizable, pero reconozco que estoy impresionada. Casa, hijos, la ONG.
¿Qué quieres, Lorraine?
¿Hablar?
¿Y se te ha ocurrido que lo mejor era dejarme esa tarjeta horrible y abordarme en el partido de mi hija?
Ya sabes que a mí me va lo dramático.
Pues habla.
¿Ellos lo saben? ¿Tu familia?
¿Saber qué?
¿Quién eras en el pasado? Imagino que no, porque has cambiado de nombre. Vas muy pija. Cuando te vi por primera vez no te reconocí.
¿Me has estado siguiendo?
No. Sí, un poquito.
Entonces ya sabes que ya no soy Cassie.
Para mí siempre serás Cassie, cielo.
No, Cassie murió. Esa vida terminó.
Eso dicen todos, sí. El pasado, pasado está. Pero nunca se va del todo.
Se pone interesante, muy interesante todo esto. O sea, que creepy es raruno.
Bueno, o sea, es
En plan, se presenta en plan creepy, es que de verdad no doy abasto a...
Es que es muy es un anglicismo, claro.
No, claro, pero que está muy bien que nos lo cuentes, porque es que si no nos quedamos atrás en este mundo...
Muy, muy perturbador.
Seriefilo.
Digamos que es en plan perturbador.
Vale.
O sea, de alguien que esperarías que sea, vamos... que te asesine cuando le das las palabras.
Bueno, el caso es que ya tenemos, yo creo que un montón de ingredientes muy atractivos en esta serie, ¿eh? Sí, que se titula, recordemos, Quédate a mi lado, ¿eh?
Sí, y el, que además que no parece para nada que se refiera a una serie de crímenes. La serie, debo decir, juega muy bien con esos pocos elementos que además ya conocemos de otras series y con algún otro personaje con conexiones misteriosas al pasado de Meghan, que no voy a revelar. O, por ejemplo, la pareja absolutamente tarantiniana, y dejo la explicación de qué es tarantiniana para quien vea la serie, le va a encantar, que se involucra de forma bastante violenta en la investigación. Pero no, sin entrar en spoilers, sí que añadiré que cada personaje en la serie está perfectamente medido para que tenga el protagonismo justo y que permita hacer avanzar la trama.
Bueno, así, nos has dejado ya con la intriga, ¿eh?
Está
también
muy bien,
te digo.
Está muy bien.
Bueno, pues aquí está esta recomendación para estos días. Yo creo que especialmente de agradecer el hecho de que sea una miniserie, porque ya sabes que tiene una duración... Es que, sí, sí.
Ocho capítulos, son larguillos los capítulos, pero es ocho capítulos muy contenidos.
Intuyo, por lo que hemos hablado, que no va a ser una serie para toda la familia, Javier.
No, pero casi. Para adolescentes en adelante, porque en ningún caso se regodea ni en lo macabro, ni en la violencia... ni en el local de Alterne, que forma parte de, vamos, es uno de los sitios clave de toda la investigación. Yo creo que es bastante bastante amplio el potencial de los que vayan a verla, vamos.
Quédate a mi lado, le ha gustado a Javier, ¿eh? Y es
muchísimo
la recomendación de esta semana para nuestros seguidores de las series que él recomienda, que son muchos. Bueno, ya nos dirás Anatomía de un escándalo, que es lo que estás viendo ahora, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que la está viendo, a ver qué pasa, ya la comentaremos. Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo. Don't tie me down, 'cause
I'll never stay. Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. Pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa E8.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte, la era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Démosles un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero. Y cobertura de equipamiento técnico para guantes, casco y cazadora. Y además que evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate un seguro de moto desde 77 euros en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes al Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes al Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mediamar.es cumplimos 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA en televisores, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. El aniversario es nuestro, los descuentos son para ti. Ya en todas nuestras tiendas y en Mediamar.es.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de CorreosMarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta, vive grandes historias.
Y en el principio fue un choque, y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, te lo estamos contando. La verdad es que la noticia es sorprendente. En Estados Unidos, un hombre ha ganado un juicio. Le han dado $400,000 porque su jefe le había organizado una fiesta de cumpleaños en el trabajo. Él le había dicho expresamente que no, pero aún así se la organizó. Dice este hombre que le dio un ataque de pánico cuando vio la fiesta y le demandó. Y ha ganado el juicio y encima le han indemnizado con esta cantidad. Bueno, esto nos ha servido de pie para hablar contigo, que nos escuchas con la gente de La Tarde, de las fiestas sorpresa. Un poco controvertidas son las fiestas sorpresa, porque yo creo que hay gente que las ama y gente que las odia. De todo hay.
Sí, mira, esta madre se la organizó a su hija y tan ricamente.
Buenas tardes, gente. A mí me encantan las fiestas sorpresa. De hecho, siempre digo que me gustaría que me hicieran una. Me daría igual el motivo, pero no me hacen mucho caso. Yo sí le organicé una a mi hija, que vive en el extranjero, vive en Alemania. Hacía mucho tiempo que no podía venir. Y cuando llegó y se encontró allí a toda la familia y toda la mesa preparada y un montón de fotos suyas de su trayectoria, se emocionó mucho. Y no me importaría hacer otra en cualquier momento.
Vale, ya sabes, pues a quién tienes que llamar.
Y que te hagan una a ti, que te estás confesando que te gustan y nadie te ha organizado una fiesta sorpresa.
Eso es. Bueno, aquí la fiesta sorpresa fue para los invitados. Ya verás.
Hola, gente. Pues la fiesta sorpresa que tuve yo no fue para mí, sino fue para los invitados. Entre mi mujer y yo nos hicimos un complot para invitar a la gente, suponiendo que era mi 40 cumpleaños, y resulta que no era mi 40 cumpleaños, sino que fue nuestra boda. Entonces se quedaron todos un poco sorprendidos. La que más se sorprendió, y lo agradece a día de hoy, es mi suegra, que no tuvo que ir a la peluquería ni a comprarse un traje. Venga, un saludo.
Seguro, porque mira que a las suegras les gusta mucho lo de organizar una boda, ¿eh? Seguro. Oye, pero que ves, esta sí me parece divertida. Esto me parece muy divertido.
De todas formas, por lo que veo, hay fiestas de todo tipo. Esta es una bastante, digamos, curiosa.
Buenas tardes, gente. A mí me invitaron a una que hacía una conocida mía a los 50 años. Claro, la fiesta sorpresa se la iban a dar los hijos. Y los hijos recopilaron amigos de hace 100 años para que pusieran dinero y darle la fiesta sorpresa a su madre. ¿Qué te parece? No fui y no puse, porque eso no son fiestas sorpresa. Tú una fiesta sorpresa, y además si eres hijo, pues tú organizasla a tu madre y ya invita a los demás. Vaya, si les sale barata la fiesta sorpresa a la madre, que no fui.
Que pagan a sus invitados.
Bueno,
beso,
que no adiós. Le pareció bien, no, ya no está. Fue, o sea, no fui, punto.
Hombre, y en otros casos los despistes y los diferentes grupos de WhatsApp, bueno, pues nos juegan una mala pasada.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo soy muy despistada, despistadísima. Le preparamos una fiesta sorpresa, una ronda a mi nuera porque se casaban y tengo varios grupos, entonces creamos un grupo para esta fiesta sorpresa. Pues nada, pues me equivoqué de grupo y les mandé un audio diciendo donde estaba mi nuera, claro, diciendo: chicos, chicas, que mañana a las 9, no os olvidéis, con las guitarras vamos a hacerle la ronda a la novia, con lo cual nada, se enteró de todo.
Pues esto pasa, no te preocupes.
Sí, y muchos siguen esperando su fiesta sorpresa.
Yo sigo esperando que me hagan una fiesta sorpresa. Me encantaría, me chiflaría, me volvería loca. Yo solamente he organizado una y fue a mi hijo cuando cumplió los 25. Ese mismo año cumplía yo 50 y me parecía una cifra tan redonda como para que a alguien se le ocurriera repetirlo y hacerme a mí una, pero no. Hachís.
Pues ahora que lo dices por la radio, venga, a ver si caía la fiesta sorpresa.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado en un río de la India. El agua del río apenas se mueve y es negra como una noche sin luna. Agua negra. Nadie sabe qué esconde ese agua negra. Quizá un corazón roído de culebras, quizá el recuerdo del primer beso y del primer verso, quizás el recuerdo de una niña con trenzas, quizás la memoria del alma que teníamos en la escuela. Agua negra en la foto, agua negra de la que salen dos manos oscuras, dos manos con color de cortado. Parecen manos sin dueño, las palmas boca arriba. La línea de la vida hace un gran esfuerzo para arrancar de la muñeca. La línea del corazón parece la cicatriz de una puñalada. Las dos manos se juntan para enseñar el tesoro encontrado en el fondo del río negro. Una moneda grande, desgastada. El dueño de las manos se ha sumergido en la noche para buscar la moneda perdida. No la ha visto a la primera. Aguantando la respiración ha removido el fondo, ha cambiado las piedras de sitio, ha escarbado para encontrarla. Ha tenido que hacer muchas inmersiones hasta dar con ella. No quería perderla. El dueño de las manos de la foto no es un hombre pobre, tiene muchas monedas como la que ha reencontrado. No ha sido razonable. La moneda no vale todo el tiempo y el esfuerzo que le ha dedicado, todas las molestias que se ha tomado. Hubiera sido más conveniente que se olvidase de ella. No ha sido útil bajar hasta el fondo, moverse en agua sin luz para recuperar la pieza de metal. No, no merecía la pena. Ni el más avaro se hubiera comportado así. Pero el hombre al que le han retratado las manos lo ha hecho porque no quería que ninguna moneda se perdiera, que nada con valor acabara en un lecho sombrío.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Editorial. El gobierno se está especializando en retorcer al máximo cuanto la legalidad le permite para colar por la puerta de atrás lo que de otra manera no podría hacer. En esta ocasión ha propiciado un cambio normativo en el Congreso para dar entrada en la Comisión de Secretos Oficiales a sus socios radicales e independentistas de Bildu y Esquerra Republicana. De esta manera pretende abolir una cláusula de seguridad establecida en el Congreso durante el mandato del socialista Manuel Marín, que exigía una mayoría de 2/3 para avalar a los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales, con el fin de preservar la delicada materia que es objeto de su control. Ahora bastará con la mayoría absoluta, lo que permitirá que representantes de Bildu y de Esquerra participen en sus trabajos, con la disculpa de que será ahí donde se den las explicaciones que estos socios exigen por los supuestos espionajes del llamado caso Pegasus. PSOE y Unidas Podemos permiten de esta forma, indisimuladamente, que estén en una comisión de alto contenido sensible aquellos que no tienen empacho alguno en reconocer que su objetivo es dinamitar el sistema desde dentro. La responsabilidad de esta nueva cesión es fundamentalmente del PSOE. Cuando se empezaba a hablar de acuerdos de Estado con el Partido Popular, Sánchez da la espalda al consenso con el principal partido de la oposición para satisfacer las exigencias de los socios del Frankenstein y, de paso, genera la indignación de los funcionarios del CNI.